listos para echar el chal, yo soy Pao Sazo y te espero cada semana en el Chal con Pao Sazo. Donde sea que escuches tus podcasts.
Fútbol, béisbol, lo mejor del fútbol americano, el boxeo y todos los deportes tienen su espacio en TUDN Podcast. Escucha los mejores shows de noticias y análisis deportivos al mejor estilo de TUDN y no le pierdas la pista a tus deportes favoritos.
Línea de cuatro al aire, Cruz Azul 11 años después, 11 años después la máquina. Vuelve a levantar la CONCACAF, es la séptima de su historia y empata la América. Empata la América como los máximos ganadores de la CONCACAF en toda la historia. Otra vez un equipo mexicano con un manotazo sobre la mesa, con muchísima autoridad y yo diría que hasta medio gas. Cruz Azul ya borrado, ha triturado, le ha pasado por encima al Vancouver Whitecaps. Y la máquina festeja en el Olímpico Universitario un título y la gente se ha desahogado de muchas. Acá estamos, Marc Rosas, Tito Villa, Ruso Samogil y Alex de la Rosa. En línea de cuatro, Tito.
Bien lo dices, lo vi. Mira que la gente está muy emocionada, Ale, porque quieras o no, todos estos golpes que sufrió últimamente, ¿no? A manos de la América, por supuesto. Ha calado hondo y la gente necesitaba desahogarse de alguna manera. Hoy tiene una gran revancha con esta CONCACAF Champions Cup.
Rotondi está feliz, Rotondi se ha zafado, se ha sacado cuánta presión rusa de encima, sí, Rotondi. Sí.
A ver, cada jugador tiene su historia, ¿no? Incluso Kevin Mier tampoco tuvo una buena actuación ahí contra el América. Pero en la Champions Cup me parece que lograron mantener un nivel bastante alto. Jugaron una final adelantada contra el América, los eliminaron, se sacaron la espinita y después lo de hoy fue un trámite. Hoy le pasaron por encima al Vancouver. O sea, después de 25 minutos de fútbol ya se sabía que el partido iba a terminar con una goleada, ¿no? Merecido por la gente, merecido por los jugadores, merecido por el cuerpo técnico. No sé qué tan merecido sea por la directiva porque... Pues no sé qué vaya a pasar con Vicente Sánchez y termina siendo...
No, pero ¿por qué, Russo? La directiva
Esa, bien. Pero sobre este todo proyecto. Con la decisión que se está tomando a futuro.
Con lo que venga después, digamos.
Pero el proceso hasta aquí lo han llevado y han reforzado el equipo, han elegido buenos jugadores, han elegido un buen director deportivo, pero todavía sigue siendo algo confuso la forma en cómo se manejan las cosas al interior del Cruz Azul y eso es lo que deja un poco la duda. Pero bueno, hoy está para festejar, no para ver hacia atrás, no para ver hacia el futuro. Que lo festejen, ¿no?
Dos derrotas en 28 partidos dirigidos. Ojito con lo que va a pasar a partir de acá con el técnico. Y ya les platicaré un poquito más adelante la cara de Iván Alonso en el palco cuando la gente empezó a cantar Vicente. Ya les platico un poco más adelante. ¿Qué pasa, Marc?
¿Podremos estar de acuerdo o no en la continuidad del técnico?
Puedes festejar.
Estamos absolutamente nada de acuerdo, y yo sí, le pego con toda la directiva de Cruz Azul, es de las filtraciones de estas últimas semanas de que no va a continuar, de que no va a seguir, previo a una final. Cuando te estás jugando tanto, mínimo respeta el trabajo del técnico hasta el 1 de junio. Ya terminando mañana, despídelo y mándalo donde quieras. Ahí ya está igual.
Pero no lo filtres.
Claro, trátalo. Dale un poco del trato de regreso de lo mucho que le ha dado a este equipo, porque al final es inteligente Vicente. Y aprovecha lo que estaba haciendo muy bien la directiva, con buenos futbolistas, con buenos nombres, lo que había hecho y había construido muy bien en un año futbolístico, desde lo productivo futbolísticamente hablando con Anselmi, espectacular, sin títulos, y acaba aprovechándolo, llegando a semifinales con los números que decías y siendo campeón. Obviamente tiene mucho mérito lo de Vicente.
El aficionado hoy, mira que empezó increíble. Con cierto nervio normal, pero muy rápido Cruz Azul. Creo que liberó un poco de ese nervio porque aparte, es que se comió desde el arranque al Vancouver.
Merecían también una exhibición como esta.
Sí. Claro.
Una exhibición futbolística de pasarle por encima al rival y que lo disfruten con tranquilidad.
A ver, que el rival es muy flojo hoy, pero no le podemos quitar mérito al primer tiempo. Brutal
lo que
hace hoy Cruz Azul.
Es que cuando también en una final te equivocas, ¿no? Te lo hacen pagar caro. Sabes, o sabían, mejor dicho, los de Vancouver que iban a tener una noche difícil, ¿no? Por la altura de la Ciudad de México, por el rival, porque Cruz Azul es un rival que por lo general impone condiciones, ¿no? Te hace sufrir en tu propio campo. Pero después el hecho de no empezar a leer el partido, ¿no? Cuando ya te equivocaste.
Claro.
Y querer seguir saliendo jugando, cuando el rival te está presionando bien, es ahí donde se ven también el oficio de los futbolistas, ya no en este tipo de fases. Hoy una final en particular. Este equipo de Vancouver, si bien ha llegado con mucho mérito hasta, ahí, hasta esta instancia, pero no tiene ese oficio para jugar este tipo de partidos. No, o por lo menos no lo mostró esta noche, que no, después no le salió nada, ese es otro tema.
En ningún momento ajustaron.
Y Cruz Azul lo aprovechó bien, o sea, y no ajustó.
Perdiste una pelota, te hacen un gol, tienes que ajustar de alguna manera, empieza a jugar directo con pelota larga, presiona un poco más arriba. Pero hoy
presionabas White, pero contra los tres
no,
que le sacaban
la pelota. No, en ninguna faceta del juego logró hacer pie hoy. Hoy estuvo en un pantano el Vancouver y Cruz Azul se manejó con muchísima calidad, con muchísima inteligencia, con mucha intensidad. Cada llegada era gol. O sea, cada pegada terminaba en gol. Y eso pues te da la seguridad. Al momento de encontrar uno, dos, tres goles, empiezas a disfrutar la final.
Y el que va ganando se crece cada vez más.
Lo que eran nervios antes de que se mueva la pelotita, con el primero y el segundo gol, empiezas a crecer en confianza, te empiezas a soltar. Pero yo sigo...
Se dio tiempo hasta de ir quitando jugadores para los
aplausos,
a Nacho Rivero, a Sepúlveda, a Charlie,
con Vicente Sánchez
y el de Farabelli.
El partido clave fue contra el América. O sea, el partido clave fue una final adelantada, aunque a veces uno cae en ese discurso, ¿no? Repetidas oportunidades.
Pero se dijo, Russo, que podía salir el campeón de esa serie.
Finalmente fue un rival durísimo, que no regaló nada, que Cruz Azul tuvo que trabajarlo. Y en ese ida y vuelta terminó sacando esa pequeña diferencia para acceder a la final. Se quitó una espina y después lo coronó con este gran partido.
¿Cómo lloró Tito Villa? Pero ¿cómo lloró Vicente Sánchez?
No se compara.
¿Cómo lloró Vicente? No, inconsolable cuando acaba el partido, se hinca un buen rato a rezar, a orar y después, se rompe.
Pero es su primera experiencia como entrenador.
Pero deja tú eso, el maltrato que ha recibido.
Y yo creo que lleva un poco de todo.
Claro,
¿no?
Que sí, a ver.
Desahogar, liberar presión, todos un título ganado.
Defendimos hasta la saciedad la situación Anselmi al Cruz Azul. Que lo estaban dejando tirado, que si no habían pagado la cláusula, que si. Luego, no trates como no quieras que te traten. ¿Por qué? ¿Qué necesidad tienes realmente de no va a seguir? Ya volví, soy muy pesado con este tema. No va a seguir. Viene el Arcamón. Es un gran técnico.
Sí,
ya nos lo ha dicho y creo que estamos todos de acuerdo que puede sumarle muchísimo a este Cruz Azul.
Podemos construir un equipo de época. Así como en su momento se hablaba del Cruz Azul de época, de Reynoso, que no llegó ni a la esquina, ¿no? O sea, porque vendieron jugadores, cambiaron entrenador, empezaron una serie de problemáticas que hoy vuelven a aparecer. O sea, tienen todo para
construir un equipo. Pero Russo, hoy hay un proyecto. Hay futbolistas de gran jerarquía, tiene un gran plantel. Hoy ha encontrado, primero en Anselmi, ¿no? Con la llegada de Iván Alonso.
Ha logrado el título en el semestre donde se fue Anselmi, fue. ¿Eh? No era
pero
poca
lo
cosa
que voy
levantarte
es que
y rehacerte de esa, ¿eh?
En un año y medio prácticamente, sí. Ale, Cruz Azul le dio una vuelta terrible a su imagen.
Sí, antes de
el gusto de la afición desastre. Por ver a su equipo, ¿no? Claro. Competir por más allá de
¿Y qué sigue ahora para Cruz Azul, Tito?
No, pero además,
¿van a tirarlo a la basura, Tito?
La comunión.
No, para mí sería una locura.
La comunión que logró en el Estadio Azul, Ciudad de los
Azul,
Deportes.
Cuando volvió
a la yo creo que nadie la esperaba aquí. Lo que hemos visto, esto lleno. Bueno, es que, con todo respeto, no sé si Pumas.
Cuidado.
¿Cuánto tiempo hacía que Pumas no lo llenaba así?
No hay nada como un equipo que gane.
Sí, pero ¿cuánto hace que Pumas no lo llenase? Porque en la final del 2019 era en plena pandemia y no pudo, ¿no? 2020 fue.
Contra León.
No pudo. ¿Cuánto hacía que
no llenase? En una final sí, tiene rato, bueno, pero en otros partidos que Pumas lo llenan es que si no te van a caer. Bueno, pausa, línea de cuatro.
Si quieres, miento.
Cruz Azul, campeón de la CONCACAF, su séptima en la historia.
Llegaste al podcast de TUDN, el podcast más completo de información y análisis deportivo.
Escucha TUDN Podcast en Euforia App, Apple Podcasts, Spotify y el canal de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchas tus podcasts. Sigue con más deportes en TUDN Podcast.
Bueno, seguimos en línea de cuatro, seguimos. Kevin Mier está con nosotros, el arquero de la máquina. Kevin, felicitaciones, enhorabuena. ¿Cómo estás?
Muchas gracias.
¿A qué sabe?
Bueno, la verdad que de mucha felicidad. Crecido con todas las personas, con los compañeros, con Dios y con la Virgen que en todo momento estuvieron.
Después de todo lo que sucedió en las últimas semanas, ¿Cómo rehacerse? ¿Cómo se rehizo el grupo después de ese duro golpe contra América? Seguro que fue duro.
Sí, claro, fue duro, pero sabíamos que teníamos un capítulo más en este semestre y había que ir por todo y así fue, lo conseguimos.
¿Qué te has encontrado desde que llegaste a Cruz Azul ya hace un año? Una final, una semifinal después, quedándose a las puertas otra vez de poder ser campeones, esta semifinal ahora en Liga MX, pero lo que han ido construyendo también con Cruz Azul, con la gente, ahora con este título, pero ¿qué te has encontrado?
Bueno, la verdad que la base que hemos traído de jugadores ha sido muy lindo. Los que han llegado también han aportado su granito de arena y creo que la vida es así. Hay veces te quita, pero también te va a volver. Entonces, aprovechar este momento de felicidad y agradecer a todos.
Kevin, ¿cómo han hecho para cerrar filas? Viste todo lo que se ha hablado en las últimas semanas, ¿no? Con respecto al entrenador y a muchas otras situaciones que a veces golpean a los grupos. ¿Cómo han hecho para cerrar filas y para poder mantener el rendimiento y terminar jugando una final y una exhibición como la hicieron hoy, ¿no?
Bueno, obviamente no es nada fácil, pero tenemos un grupo que es muy fuerte mentalmente, que lo trabajamos en la semana. Cada vez tratamos de ser más unidos, con altibajos, con momentos lindos, pero esto es el fútbol y de todo eso se trata, hay que vivirlo.
¿Vieron el 5-0 del Paris Saint-Germain al Inter? ¿Se inspiraron en algo o qué? ¿Qué pasó?
Bueno, la verdad me vi el primer tiempo, ya luego no lo pude ver más.
Oye, cuéntame un poco el tema del juego con los pies, pero lo que significa para ti tener por delante a Dita, a Piovi, a Lira, tipos de muy buen pie, la salida que le dan al equipo, ¿cómo se ha trabajado y qué sientes tener estos tres monstruos por delante tuyo?
Bueno, es de mucho trabajo y de mucha valentía, creo, porque no es nada fácil arriesgar ahí en zona baja construyendo. Sabes que te puede cerrar un pase y termina dentro del arco. Entonces creo que esa valentía nos ha traído hasta todos estos momentos y se nos ha dado el resultado.
¿Visualizaban un partido tan abierto que se resolviera en los primeros 25 o 30 minutos?
No, sabíamos que no iba a ser fácil. Vancouver, un equipo que es muy ordenado, tácticamente no regalaban nada, pero conseguimos el primer gol y pudimos irnos con ventaja rápido.
Oye, lo de Vicente. ¿Cuál es el secreto de Vicente? ¿Cómo ha manejado el vestidor? Dos derrotas en solo 28 partidos o en 28 partidos. ¿Qué opinión le pones al trabajo de Vicente Sánchez?
Bueno, lo que nos transmite el profe es una confianza, la valentía. Nos dice que todo lo que hemos hecho no lo dejemos de hacer porque es lo que nos ha traído hasta estos momentos.
Métete.
¿El arquero?
Llegó Lolo.
Goleador.
Marabelli, ¿cómo estás, Lolo?
¿Todo bien?
Bien, ¿cómo estás? Felicitaciones.
Feliz.
¿A qué sabe? ¿A qué sabe? Aquí, con este.
Oh. Este grupo creo que se lo merecía. Habíamos sufrido el último año y medio algunas derrotas que nos habían dolido, que todavía nos duelen. Y esto es un alivio y una alegría, sobre todo para nuestros hinchas y para, vuelvo a repetir, este grupo de jugadores que creo que lo merecía, ¿no?
Oye, vimos ese abrazo cuando sales o cuando estás en la banda con Vicente. ¿Qué significó ese abrazo? Cuéntame un poco.
Sí, porque a mí me pasa de ponerme mucho en el lugar del entrenador y sé que lo que le tocó vivir no fue fácil. Él agarró un equipo un viernes, el sábado jugamos, el martes jugamos y el sábado volvimos a jugar. Siempre se puso a disposición nuestra. Es buena gente, cuando vos encontrás buena gente crees que le vaya bien. Y creo que también él se lo merece, ¿no? Es una alegría para él.
Ganas la pelota en la salida, metes un fierra. ¡Qué golazo! Cuéntame un poco del gol.
La verdad que son esas cosas que salen, que fue perfecto, ¿no?
Pero robo. Te salen ya de vez en cuando. Sí, en México llevas varios.
De vez en cuando se ha equivocado un poco. Y de goleador asistente, porque tenemos aquí al señor de las asistencias. Cuéntenme los dos, ¿cómo se levanta uno de momentos tan complicados como les ha tocado vivir? Brillantes también, con la afición, lo que nos han hecho disfrutar futbolísticamente hablando. Pero esas derrotas, ¿no? La final hace un año, la semifinal hace 6 meses, la semifinal ahora hace un mes, situaciones complicadas. ¿Cómo se levantan de eso? ¿Y a qué sabe ahora ya teniendo la medalla y el título en las manos?
Bueno, en lo personal, muy difícil. La verdad que es muy difícil, muy complicado. Incluso después del 4-3 en la semifinal, tuve una situación que nunca me pasa. Yo llego a mi casa y es disfrutar amigos, familia. Y al segundo o tercer día estaba en la mesa de mi casa y no tenía ganas de nada. Y me viene mi familia y me pregunta, che, ¿qué pasa? Y no sabía qué responder. Era una sensación en el cuerpo que de tristeza, de fastidio. Y esos son los que te ayudan. Ellos, la gente a mí me apoyó muchísimo. Y es muy difícil, pero a mí nunca salí a declarar. No me gusta victimizarme. Era agachar la cabeza y trabajar. Creo que es lo único que a mí me sale.
Y salió.
Primer título con este equipo. Ojalá que vengan mucho más, pero ahora vamos a disfrutar de este.
¿Te llega a afectar? O sea, te afecta a ti personalmente, pero ¿se lo transmitiste a tu familia en algún momento eso? ¿Realmente hasta que le llegara a afectar a ellos? Porque todo lo que se ha vivido en relación a las finales con América, las eliminaciones, los errores que también son parte del juego, pero que te catalogan como un jugador que prácticamente no tendría que continuar en la institución y de repente se encuentran con este éxito que seguramente es para ellos. Pero, caray, ¿les termina afectando a ellos también todo lo que te pasa a ti?
Yo creo que les afecta porque sabemos lo que son las redes sociales hoy en día. Mi mamá entra a Facebook, entra a Instagram y le llegan todas esas cosas. Entonces yo lo primero que le digo es que no miren nada. Yo sé quién soy, sé lo que soy como jugador y eso no lo dudé nunca. Sabía que en algún momento iban a llegar las buenas y gracias a Dios pude no dudar de mí, que era lo más complicado.
Sobre Rotondi y sobre Dita, un comentario de lo que son estos dos monstruos.
No, yo creo que, vuelvo a repetir, me parece que el ganar hoy tiene que ver también con el haber perdido antes, ¿no? Porque uno aprende a ganar cuando pierde. Y este grupo de jugadores se sostuvo, tuvo resiliencia, salió de momentos malos y hoy tenemos premios. Se lo merecen ellos, se lo merece nuestra gente, la familia. Como dijo Rodo, ojalá que sea el primero de muchos que vengan, ¿no?
Gracias, Lolo.
Gracias.
Va, viene para venir Dita. ¿Todo bien?
Luciana.
Sí.
Sí, muy bien. Gracias, Rodo. Rodo Rotondi con nosotros. Campeón. Campeón, ¿qué le vas a decir?
¡Felicitaciones!
¡Eso! Estas son las que más valen, Guiller. ¿Cómo estás?
No, muy bien, gracias a Dios. Muy contentos, vuelvo y te repito, dándole primero gracias a Dios por permitirnos vivir estos momentos, ¿no? Que solamente te da el fútbol. Estamos muy felices, muy emocionados. Sabíamos que iba a ser difícil, no fue fácil llegar hasta donde estamos. Y bueno, y nada más queda disfrutar y felicitar al grupo maravilloso que tenemos.
¿Qué se habló en el entretiempo? Porque ya en la primera parte tenían el partido prácticamente cocinado, ¿no? ¿Qué se habló en el entretiempo? Porque salieron con la misma intensidad tratando de ampliar el marcador y terminar de redondear una actuación o una exhibición futbolística fantástica, ¿no?
Sí, no, yo creo que desde antes del partido estábamos muy mentalizados. Que estábamos en nuestra casa, en la que nos hicimos nuestra cancha con nuestros hinchas. Ellos no estaban acostumbrados a jugar en este tipo de escenarios, con el pasto, con nuestro público en la altura, y sabíamos que teníamos que salir a imponer nuestro juego, a ser siempre presionantes, a tener mucho la pelota. Y bueno, creo que hoy el equipo fue muy efectivo. Estuvimos serios de principio a fin y creo que esa fue la clave, ¿no? Mantener siempre la humildad durante todo el partido. Y creo que sacamos un partido muy difícil adelante, que con el resultado parece que fue muy fácil, pero en realidad creo que el grupo hizo las cosas muy bien.
Gracias, güey.
No, permisito.
Gracias.
La exclusiva de Dita,
¿Se va a dónde? A la selección.
Ahorita nos lo cuenta.
Espérate.
Eric, felicitaciones.
Muchas gracias.
¿A qué sabe después de todo lo que en lo personal y como grupo se comieron en los últimos años, diría yo?
Sí, la verdad, todo ha valido la pena. Como dije ese día que perdimos con América, es parte del proceso y esta no nos la iba a quitar nadie. Así que la verdad estoy muy contento en lo personal y en lo colectivo. Somos una familia, nos levantamos de cosas mucho peores y hoy es momento de disfrutar. Entonces, la verdad estoy muy contento.
¿Qué ha sido la más difícil de todo lo que han vivido durante este último año? ¿O de qué te acuerdas a la hora de tener ya esta medalla de campeón aquí, a la hora de tener la copa?
De entrenar de lunes a domingo. Fue un semestre bastante pesado porque no tuvimos casi descanso. Y sabíamos que la recompensa iba a estar al final de la temporada, que si queríamos y lo entrenamos como lo hicimos y poníamos la cara y poníamos todo, iba a salir el resultado. El grupo, la verdad, está muy unido, está muy fuertes y nada, es todo ha valido la pena.
Antes de que te pregunten algo más, mis compañeros, te vimos las condiciones ya cuando iniciabas aquí, en esta cancha. ¿Qué ha pasado para que des ese cambio, ese clic para ver al futbolista total que estamos viendo hoy, prácticamente inamovible, no solo en Cruz Azul, sino también el Vasco Aguirre en selección mexicana? ¿Cuál fue el cambio de chip para ver todo este potencial que parece que no tiene techo?
La verdad que me di cuenta que tenía cualidades importantes, pero que no solo con entrenar dos horas al día o ir a la Noria, irme a mi casa, me iba a alcanzar. Tenía que ser profesional, como lo hice, profesional, y eso incluye muchas cosas, no solamente es decirlo, hay que hacerlo, y es ir a la casa y en vez de descansar, entrenar y comer bien y dormir bien. Y
¿te hiciste de alguien o qué?
No, o sea, bueno, sí, obviamente que yo en la cancha primero ser autocrítico, después contraté un chef y después un preparador físico y después análisis de video también.
Oh, bueno, pero parecen
cosas
insignificantes, pero son muy importantes. Son muy estás hablando de cuatro especialistas al lado tuyo que te impulsan.
Y me di cuenta que tenía que ser así, que mi techo es muy alto y hoy no me conformo con nada. Fue el inicio de algo grande.
Perdón, Eric, ¿quién te hizo creer en esa evolución? En la evolución del futbolista que te has convertido. ¿Hubo una pieza importante? Yo sé que todos son relevantes en el proceso.
Sí, claro, todos mis compañeros, créeme que sin ellos esto no sería nada de esto, sería posible. Yo también me di cuenta que podía, que mi techo era muy alto, que no me iba a conformar con nada y después la familia, que también es la que se come todo, ¿no? Que está contigo
día a día.
Y que es domingo y quieren salir a comer o quieren hacer algo y no, papá, mamá.
No se puede.
No, ya hoy no, vamos a quedarnos en casa y a veces un poco como que dicen, no puta, pero... Y bueno, hoy creo que dices, bueno...
Todo eso vale la pena.
Oye, ¿no? En momentos, ¿no?
100%.
He dicho, cuando no estás y ahora que lo estás, lo puedo repetir, estás para competir y pelear y buscar la titularidad con selección en el Mundial el año que entra. Estás a un año.
Un año.
¿Cuál es la meta de Eric Lira? Porque es cierto, estás para hoy competir por ser titular en el Mundial jugando en tu casa.
Hace un año, la verdad, que no me sentía seleccionado. Hace un año no la veía lejos, pero sabía que podía lograrlo, pero no estaba. Hoy, a base de todo esto que les cuento, hoy me siento seleccionado nacional. Y hoy ya solamente no es estar convocado, sino es ahora pelear la titularidad y jugar. No me voy a... Si no, me quedo de vacaciones y ahora el martes tengo que estar en el CAR o mañana tengo que estar en el CAR y creo que no hay mejor satisfacción que eso, ir y pelear en lugar y ahora cambiar el chip rápido que está en la selección y también queremos cosas importantes.
Al fin que descansaste mucho este semestre, le sigues un poco más.
No pasa nada,
dale, que eres joven.
Una más, Alex, se ha hablado mucho de tu renovación, Eric. ¿Qué va a pasar con Lira de cara al futuro?
Vamos a ver, mi sueño es ir a Europa, lo quiero lograr. Pero sin Cruz Azul esto no es nada posible. Yo quiero terminar en los mejores términos. No me voy a ir. Le dije a Víctor, a Iván, a todos, le dije, no me voy a ir libre, tranquilos. Soy muy feliz aquí. Yo vine a Cruz Azul a ganar títulos. Hoy es el primero y ahí bromeando con los compañeros dijimos que hoy se abre el ostión de algo muy grande. Así que se vienen cosas muy grandes para Cruz Azul.
Ya Dita nos lo adelantó muy bien. Muy bien. Próximamente lo...
Así es.
Tendremos un mexicano en Europa. Gracias, Eric.
A ustedes.
Felicidades.
Muchas gracias.
Felicidades, felicidades.
Final, final, no da más. Hasta aquí este episodio de TUDN Podcast. Escucha más episodios a continuación y sigue conectado con nosotros. Encuéntranos en el App de Euforia o en cualquier plataforma.
Pueden escucharnos en el podcast del Noticiero Univisión, un podcast de Euforia, con la cobertura más detallada desde el lugar de los hechos. De lunes a viernes les traeremos las noticias más importantes para nuestra comunidad hispana.